amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hoy día vamos a tener una conversación pequeña pero necesaria y para tal fin, porque de hecho ya ustedes, ruteras y ruteros, están viendo cuál es el título de este episodio y la portada en sí mismo, porque hemos visto La piel más temida, película dirigida por Joel Calero con las actuaciones de Juana Burga, Lucho Cáceres, María Luque, que merece no un debate, pero sí una pequeña conversación. A propósito, sí, de un debate que se ha generado aquí en el Perú. Para las ruteras y ruteros que nos escuchan en otros países, comentarles un poco que se originó un debate aquí en el Perú. Porque, claro, es una película que tiene una ambientación contemporánea, pero aborda algunas problemáticas de la época del post-conflicto armado interno. Y para tal fin, hemos hecho la tarea, obviamente, hemos ido a ver la película La piel más temida y hoy día vamos a conversar largo y tendido con Víctor Quinteros. Ustedes ya lo conocen porque ya es parte casi de la familia, ya tenemos varios episodios con Víctor aquí en Por las Rutas. Víctor es investigador en temas de derechos humanos, en temas de búsqueda de personas desaparecidas y estudios de violencia, sobre todo abarcando pues este periodo del conflicto armado interno y posperiodo al mismo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, mira, estos temas del posconflicto usualmente no son debatidos con regularidad o estudiados a profundidad para aprender de las lecciones de la historia, ¿no? Aquello que no se debe repetir. Sino se presentan este tipo de debates a partir de estas, en este caso, expresiones artísticas, ¿no? Como una película que, bueno, son atacadas sobre la base de argumentos muy subjetivos, ¿no? Pero un poco distrayéndonos de la oportunidad de, a partir de esta película, debatir temas más importantes, de fondo, ¿no? Sobre los años de violencia que sacudieron a nuestro país.
Sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que esto es una especie de doble comentario, ¿no? Comentario tanto de la película en sí mismo, que yo creo que como toda expresión artística siempre es bonito comentarlo, pero también porque, digamos, esto nace a partir de, como decía al principio del episodio, una especie de cuestionamiento que se hizo respecto a la película, respecto a si se romantizaba o no a un terrorista, ¿no? Rápidamente hay que recordar que, bueno, la película, como decía, se ambienta ya en la época contemporánea, es decir, es una película de ahora. Y bueno, es la historia de Alejandra, la protagonista de esta historia, protagonizada por Juana Burga, respecto a su pasado familiar. Y dentro de su pasado familiar va a ir descubriendo qué es lo que pasó con su papá en concreto y qué es lo que pasó aquí en el Perú en todos los años en los que ella no estuvo. Hay que decir igual que por el mismo mérito de la discusión van a haber spoilers, así que mejor vayan a ver la película antes de escuchar este episodio. Pero bueno, ahí está el primer punto, ¿no, Víctor? Que si romantiza o no romantiza.
Bueno, en principio no hay que perder de vista que este no es un documental. No es un libro, ¿no? Es una expresión artística, es una película. Entonces hay un tono de creatividad. Y bueno, a partir de ello es que se crea un contexto donde diversos personajes interactúan. Uno de ellos, ya por una cuestión de contexto, encima pasado, ¿no? Porque se trata de un personaje que es la hija, que viene después de años, y claro, tiene como padre a un personaje vinculado con Sendero Luminoso, con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Y este personaje, digamos que es el personaje en materia de cuestionamiento, no es romantizado en lo absoluto, ¿no? Quien va a ver la película, se va a dar cuenta que la hija, ¿no? El papel que desarrolla Juana Burga, digamos que es el que conecta toda la secuencia de la película. Uh-huh. Y también se va a ver el personaje de la abuela, ¿no? De este personaje que vendría a ser la mamá del senderista, que es, digamos, la que en todo caso genera mayor empatía o se busca que ella genere empatía con el auditorio, porque es el tema de una madre, ¿no? Pero respecto del hijo o del padre, el senderista, el efecto no es de empatía, menos de romanticismo, y al menos en lo personal, para mí es un personaje despreciable, no es un personaje realmente repudiable. Y esto es porque ni siquiera causa empatía con la, o sea, no es empático con su propia hija, y esa falta de empatía se proyecta con la gente. O sea, ya hablando del personaje en sí, y hablando del contexto histórico, más allá de que se le diga terruquito en algún momento, o senderista, eso sí, o no que se le diga, o que no se le diga terruco de manera rimbombante, como es lo que algún personaje de la prensa.
Terrorista, que no se le diga terrorista en negrita y subrayado.
Exacto, o sea, eso no le quita lo despreciable, ¿no? Porque
Sí.
cuando en la película se conversa, ¿no? Sobre él y en qué caso de violencia o en qué delito estuvo involucrado, se menciona una matanza, ¿no? No voy a decir el nombre, pues, para no spoilear. Vamos a tratar de no spoilear lo máximo posible, pero esta matanza con la que se le identifica es el símil a lo que fue en la vida real, en el contexto de la lucha contra Sendero, y la masacre de Lucanamarca, ¿no? Una masacre que tuvo lugar en 1983, cuando a los meses o a los pocos meses, el ejército o las Fuerzas Armadas entran a Ayacucho para hacerse cargo de, digamos, la lucha contra el terror, contra Sendero Luminoso. Y esta masacre es una forma de amedrentamiento o un ataque para ellos ejemplar de Sendero contra las poblaciones que ya empezado el conflicto se rebelaban contra la intención de Sendero de establecer sus reglas y a través de ellas crear las bases para lo que dentro de su utopía es la su República Popular, ¿no?
Claro.
Y esta matanza es en Lucanamarca, en Huamanga, perdón, en Ayacucho, y matan, masacran, asesinan a 69 personas, entre comuneros, mujeres, niños, madres gestantes, y es una matanza que comienza desde la puna, desde la altura. Y bajan de centro poblado, hasta llegar a la plaza de armas de Lucanamarca, ¿no? Y es una masacre, digamos, repudiable. Es una de las expresiones más crueles de la demencia o la capacidad delictiva de Sendero Luminoso. Entonces, este senderista, o como quieren que se le llame, ¿no? Terroristas con letras de neón fosforescente, sin necesidad de utilizar esta, digamos, o de acoger esta sugerencia, porque la película no la acoge, ¿no? Demuestran de por sí lo despreciable que puede llegar a ser Sendero Luminoso y el personaje que en esta película representa a este grupo, ¿no? Entonces,
Claro.
de romanticismo, y eso que ese es un primer punto.
Sí, y justamente además, es decir, el director, la película toma decisiones respecto a la historia que se quiere presentar, ¿no? Entonces, en realidad, claro, yo entendería de que si lo que se busca es romantizar a un terrorista, en primer término, no lo presentas como el autor intelectual o uno de los autores intelectuales y ejecutantes de una de las matanzas más significativas de Sendero Luminoso en la época justamente del terrorismo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando se habla de esta matanza, que no se la dice en su nombre real, sino que se utiliza un nombre ficticio y bueno, se hace, digamos, una especie de paralelismo, ¿no? Está inspirado en ello. Es muy gráfico en el sentido de expresar cómo es que se mataron a estas personas. Y además, yo, mi impresión durante la película es justamente cómo a través del diálogo de los personajes se va reconstruyendo este pequeño rompecabezas o estos pequeños retazos para ir recomponiendo esa historia, o al menos dotarle a la protagonista, que es la hija de este señor, dotarle al menos de ciertos elementos para que ella pueda entender cómo es que fue. Es que en toda esa reconstrucción siempre se presenta a Sendero Luminoso como como una agrupación súper dura, para nada flexible, y esto se alimenta con diálogos determinados, ¿no? Como el camionero que habla de que su amigo, que de un momento a otro se volvió muy serio, que ya no cantaba, que ya no tocaba ningún instrumento, o también lo que va contando el tío a la sobrina, etcétera, etcétera. Y claro, porque al fin y al cabo, y utilizan palabras, ¿no? Como que eran muy dogmáticos o, bueno, palabras determinadas, que nos dan la idea justamente que Sendero Luminoso era esto. Es el autor de asesinatos totalmente atroces, y en ningún momento se habla o se trata de, al menos yo lo entiendo, de alivianar un poco los delitos que en su momento se cometieron. Y alguien podría decir, claro, pero hay algunos diálogos entre el señor, el camionero, que hay un momento de la película en que es que realmente son muy. Hay una escena que a mí realmente me encantó, con la mamá del terrorista que está en prisión. Pero claro, ahí viene el otro punto. Es decir, un tema es el trasfondo histórico sobre el que se construye esta película. El trasfondo histórico es claro que estamos hablando de la época del terrorismo, que es parte del conflicto armado interno. Eso está absolutamente claro. Y el director ha tomado decisiones conforme a cómo lo ha ido abordando. Pero otro tema también es el sentido de la historia humano. Porque como tú bien decías, Víctor, la película es una expresión artística. Y en esta expresión, lo que yo siento es de que aquí la principal historia es el reencuentro entre una señora, que su hijo fue terrorista, que ha sufrido. Porque la señora de su hijo sigue siendo su hijo y seguirá siendo su hijo, pero que ha sufrido toda esta época desde el momento en el que su hijo se fue metiendo al terrorismo, ha sufrido, como es lógico, el tema de tener a un hijo en prisión, y ahora tiene esta especie de encuentro, no de reencuentro, sino de encuentro con una persona que es su nieta, que es la que había visto solamente de Evita, y cómo van juntas componiendo lazos afectivos. Y eso yo creo que es una de las digamos, de las cosas más bonitas que tiene la película, ¿no? Es decir, cómo dos generaciones distintas se encuentran, son familia, pero claro, ella viene de Europa, no entiende nada de cómo se manejan las cosas en el Perú. La abuela es una persona que vive en una población, en un pueblito, con todo lo que eso implica. Y cómo poco a poco los lazos afectivos se van creando, se van creando, se van creando. Y realmente es algo, yo creo que muy bonito, ¿no? Y la empatía, en ese sentido, para llegar al objeto que quería decir, la empatía, pues, como tú dices, no es con este señor, que hasta el último, o sea, los diálogos que él tiene son muy poquitos y siempre son diálogos muy duros. Es decir, ¿qué empatía puede haber con eso? O sea, no ha habido ninguna clase de querer romantizarlo, querer disminuir, decir que claro, que poco a poco se fue convirtiendo y terminó llorando y arrepintiéndose de sus errores, errores entre comillas, quiero decir, que son delitos, para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la empatía más bien va por otro lado. Yo sé que las películas siempre son interpretación, pero bueno, yo creo que también hay cuestiones. Me parece que hay algunas interpretaciones que se han hecho la semana pasada que sí, realmente son muy, muy incoherentes, ¿no? Realmente no se entienden mucho.
Efectivamente, mira, nosotros no somos críticos de cine o críticos del séptimo arte, pero creo que las críticas que se han hecho, ¿no?, sobre este supuesto romantizar al senderista, o sea, son un golpe tan fuerte a la pared, en el sentido de que no tienen, valga la redundancia, ningún sentido, que, digamos, uno se puede convertir en un crítico improvisado para rebatir fácilmente eso, ¿no? Pero mira, a ver, si hablamos ya fuera de la película, ¿no? ¿Qué cosa no te genera empatía o qué no romantiza para nada, ¿no? El hecho de que una persona sea un delincuente de por sí, ¿no? Encima un delincuente terrorista, uno. Alguien que no es absolutamente empático con su hija. Nada, ¿no? Ni siquiera le habla. Otra, que termine siendo una carga para la madre, ¿no? Porque las madres pues siempre van a tratar de proteger o apoyar a sus hijos, ¿no? Al que se porta mejor y con mayor razón al que ha caído en desgracia, porque así son las mamás, por eso la empatía principal de la película es con el drama de la madre, ¿no?
Claro.
Entonces es una carga para la mamá. Y encima se pinta como malagradecido, ¿no? La vive prácticamente. Entonces, otro tema que, digamos, que permite centrar de quién estamos hablando, ¿no? Lo otro es que, ¿por qué personaje tú sientes desprecio o nulo respeto, ¿no? Por el que es capaz de preferir algo antes que a su propia pareja y a su propio hijo, hija, ¿no? Que es la historia que cuenta el camionero, ¿no? Vamos a decirlo así en genérico, pero es un personaje que habla y cuenta su drama y que en algún momento acepta que ingresó a las filas de Sendero, ¿no? Porque el nombre de la agrupación es Sendero Luminoso, no es, el nombre de la agrupación no es Terrorismo Inc., no, es Sendero Luminoso. Y así se menciona, y no está mal. Y él cuenta que ingresó a este grupo, claro, pero jamás, cuando se entera que su pareja está embarazada, jamás iba a anteponer, ¿no? A este propósito criminal, ¿no? Por encima del valor de su propia familia, pareja e hija, ¿no? Que terminan siendo expresadas por él como la razón de su vida. Huye y se va, ¿no? Y tiene que hacerlo sin mirar atrás porque estos dementes lo podían matar, así. Entonces, el personaje del cual hablamos no antepone el tema familiar, el tema de la hija, ante esta, digamos, este objetivo del terror que era el sendero, ¿no? Y lo otro también es el tema del amigo, ¿no? Este personaje, el camionero, narra la personalidad de un amigo que, al igual que él, eran muy divertidos, tocaban instrumentos musicales, creo que eran las almas de la fiesta donde estudiaban, ¿no? Muy alegres. Creo que hasta, bueno, no, eso no lo voy a decir cómo los conocían porque ya es spoiler mucho, pero la cosa es que esta persona, el amigo, también se involucra con Sendero Luminoso y no lo ve más, ¿no? Salvo la fecha en que se reencuentra por un drama muy familiar del camionero, ¿no? De este personaje que narra la historia. Él tiene una vivencia muy dolorosa, familiar, y por eso su amigo, después de tiempo, lo contacta, tienen un encuentro, y mientras él, el camionero, conservaba la alegría y las ganas de tocar el instrumento mientras tomaba, el otro no compartía ya ni siquiera el brindis, y tampoco la alegría del instrumento, y tampoco la empatía de divertirse juntos. O sea, con la descripción que él daba, su amigo había perdido la alegría, había perdido la espontaneidad, había perdido su propia esencia. Entonces, otro motivo más que suma a, digamos, estos elementos de desprecio que uno puede sentir respecto del personaje senderista guión terrorista. Entonces, yo creo que el tema del romanticismo está descartado, pero de una manera contundente en cada elemento de la película.
Y además, ahí chiquito nada más para que no se me vaya, además porque estas historias son contrastes, pues, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo que Pienso yo que la decisión es justamente la de contrastar. Una historia contrasta con la otra, porque la historia del camionero con la historia del papá de la protagonista son historias iguales prácticamente. Solamente que uno toma la decisión de preferir a su familia y el otro toma la decisión de seguir en la vorágine que significó Sendero Luminoso. Y luego las consecuencias son las que se ven en la película. Entonces, dentro de ese contraste, claro, al fin y al cabo, yo empaticé obviamente con la historia del camionero también, además que la escena que tú narras es una escena muy bonita, porque está, hay que también decir, ¿no? Obviamente que la música, la expresión musical es siempre muy significativa para el Ande, ¿no? Es decir, el poder cantar, el poder tocar un instrumento. Entonces, cuando el camionero cuenta de que su amigo ya ni siquiera quería cantar y él se molesta, y lo exhorta de alguna forma, entonces, claro, es que realmente es muy simbólico. Es como que ya te alejas incluso de lo que significa ser tú mismo. Arguedas, en su camino para poder encontrar en su camino de investigador, que él investigó mucho el folclore de determinadas regiones del Perú, también sabía y entendía lo importante que era la música, que era el canto, que era el baile para las expresiones andinas. Pero si ya renuncias incluso a esa identidad, entonces, ¿qué te queda, no? Solamente el ser dogmático que asesina. Como tú dices, en esta especie de utopía, en esta especie de frenesí en el que iba a ser para mejor, pero en realidad estás matando personas, ¿no? Entonces, eso era lo que quería acotar respecto a lo que tú estabas ahí mencionando.
No, por supuesto, pero mira, te has dado cuenta en el tema de su tendencia criminal, en el tema de pésimo hijo, digamos, su propia madre habla de que él es una persona equivocada, ya que le piden a la madre que grite que es un terruco, no, que es una persona equivocada. La propia, en la relación de padre, cero. Ese que el tema de la noción de amigo, ¿no? Que es el corte de él y toda la gente que formó parte de esta agrupación terrorista, ¿no? Se olvidan del arte, se olvidan de su propia esencia. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Es finalmente hablar de este rol tan negativo que tiene este personaje, es todo lo contrario a los que sí son los personajes que generan empatía y le dan sentido a la historia, la mamá o abuela y la hija nieta, ¿no? Que son los puntos de conexión y de secuencia de toda la historia. Y te das cuenta que en todo el tiempo que estamos hablando, ya 20 minutos creo, no hablamos ni siquiera de lo que es reflexionar sobre los debates usuales de este periodo de violencia, de conflicto armado interno, época del terrorismo, como se le quiera llamar, en que, claro, ¿quién fue el más responsable? Si hubo violación sistemática en determinados momentos y lugares, y lo demencial que fue Sendero. O sea, no hemos hablado nada de eso hasta este momento en que llamó tu atención de qué termina siendo finalmente aquello que la película, si la ves, te genera, ¿no?
Exacto.
¿No? Genera que hables de la buena actuación de la abuela, ¿no? Madre de este personaje, ¿no? Que por lo demás casi no habla, y bueno, sin ser spoiler, lo que hace más es emitir estos sonidos, ¿no? Propios de su etapa terminal de enfermedad, ¿no? Que es algo también, digamos, no muy empático, ¿no? Pero
Sí.
todo lo que ocurre con él, todas las escenas o todo lo que implica, genera un absoluto rechazo. Pero lo principal, vuelvo a decir, es el tema del drama, ¿no? De la mamá. Y finalmente, lo que esta expresión artística, porque es una película, es que a este drama le da un contexto. Y ese contexto simplemente es lo que ocurrió en algún momento del pasado, en un periodo de conflicto. Y la etapa posterior es donde surge la protagonista de la película, ¿no? Viajando para digamos, efectuar algunas transacciones civiles, y en ese contexto es que se entera de su pasado. Eso es, pues, ¿no? Imagínate todo lo que se ha dicho.
Sí. Y bueno, además de todo lo que hemos charlado, Víctor, ciertamente, como tú decías, lo primero que a uno le nace conversar de la película son justamente estos sentimientos que generan, porque la verdad es que como te comentaba, ayer que estuve en el cine y que estuvo a sala llena, muy conmovedor, las personas salieron conmovedoras. Mucha de esta historia parte justamente de la empatía que se hace con el personaje de Dominga, realizado por la actriz María Luque, realmente una actuación muy, muy importante. Pero claro, otro tema ya es justamente, y yo estaba pensando y te quería comentar esto, no sé tú cómo lo ves, ¿no? Pero Alejandra, la protagonista, está en esta especie de armado rompecabezas, como decíamos, de su pasado. Quizás ella no lo buscaba activamente, pero claro, las circunstancias la pusieron en el sentido de que fue ir recomponiendo su pasado y de esta forma también fue conociendo lo que fue Sendero Luminoso y cómo afectó a las familias, etcétera, etcétera. Pero claro, ella parte de un conocimiento muy básico o incluso del desconocimiento. Entonces, esta búsqueda que hace, yo le doy cierto paralelismo a cómo muchos jóvenes hoy día en el Perú tampoco conocen qué fue Sendero Luminoso, pero no conocen qué fue el conflicto armado interno, no conocen cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas dentro del conflicto armado interno y simplemente no lo conocen. Y no lo conocen porque, claro, nosotros como país tenemos una deuda pendiente respecto a que sí. Este periodo traumático de nuestra historia realmente lo aprendimos, lo conocimos y lo interiorizamos. Porque claro, existe la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que tiene un resultado realmente cuando uno lo va a leer es estremecedor, todos los testimonios recogidos, y eso está excelente. Pero vista ya el conocimiento que tiene nuestra sociedad respecto a un hecho histórico reciente, o más o menos reciente, ¿qué tanto han aprendido de eso? Y, ¿o qué tampoco? Porque muchos de estos jóvenes tienen ese mismo dilema probablemente de la protagonista, no porque un familiar esté involucrado en Sendero Luminoso, sino porque no conocen qué fue. Y esto es un contexto en el que ya determinadas posturas políticas quieren utilizar ideológicamente estos hechos para parametrar el sentido de la historia que nosotros podemos acceder o que debemos de conocer. O sea, quieren controlar qué es lo que se tiene que decir y qué es lo que no se tiene que decir, como si los hechos históricos se pudieran controlar de esta forma, ¿no? Entonces, hago esta reflexión relacionada a la película, pero que patea de alguna forma cómo estamos como país respecto a estos episodios, a este episodio histórico en concreto.
Bueno, en principio, mencionar que ha sido todo un desafío tener este intercambio, no queriendo aguar la película a nadie que esté interesado en la película. Y bueno, también, digamos, desterrando esta idea de romanticismo, como yo creo que ha quedado bastante claro, con cada detalle que hemos podido compartir. Y bueno, finalmente lo que mencionas de la actriz, de la protagonista, de Juana Burga. Claro, es una persona muy joven, totalmente ajena al país, ¿no? Porque viene del extranjero y ajena a su historia, más aún la más reciente, que es la del contexto de conflicto, ¿no? La del periodo de violencia, de época del terrorismo, ¿no? En cualquiera de estas denominaciones, todas correctas, ¿no? Que obedecen a distintas categorías, pero van a lo mismo. Ella queriendo conocer, y claro, esa necesidad de información para poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? Es aquello que requiere, ¿no? Nuestra juventud, la gente que no conoce, ¿no? Lo que ha ocurrido, y ese conocer, pues, no se limita a un debate semántico. O a un lío entre posiciones extremas que no permiten, por ese extremismo, precisamente un diálogo sobre lo que pasó, ¿no? Lo que pasó y que fue una, la gran responsabilidad de Sendero Luminoso, ¿no? Quien fue quien inició todo este periodo de violencia, quien aplicó las técnicas del terror, ¿no? Del terrorismo, que fue el responsable de la mayor cantidad de muertes, el único grupo al que se le puede atribuir genocidio, ¿no? En este periodo, por el drama de los Allá Incas, ¿no?
Claro.
De lo que ocurrió en la Amazonía, pero que también tiene una historia que contar que no se puede meter abajo de la alfombra, que es lo que le toca como responsabilidad a las Fuerzas Armadas en este objetivo de destruir o vencer a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, que originó, ¿no? Un episodio de graves violaciones a los derechos humanos que también se debe conocer para no incurrir en ese mismo error, ¿no? Dios no quiera o el destino no quiera que se presente un contexto similar en que un grupo de desquiciados atente contra el Estado peruano y como respuesta se repita el plato, ¿no? No, yo pienso que por la experiencia tiene que trabajarse en base a aquello que resultó bien, ¿no? El trabajo del GEIM, por ejemplo, en la lucha a través o a partir del trabajo de inteligencia, y todo aquello que resultó positivo en la lucha contra el terror y que finalmente originó que sea el Estado peruano el que venza, ¿no? El que se imponga y se recupere la paz finalmente que se había perdido durante muchos años. Entonces, toda esta información, todos estos múltiples debates orientados al aprendizaje, es lo que se tiene que incentivar. No solo debería surgir una película o dos, en este caso, La piel más temida, La última tarde, que fue la película anterior del mismo Joel Calero, La boca del lobo, película que fue producida en la época misma en que estaba la violencia terrorista en plena vigencia, sino otras, hay bastantes más, pero estas bastantes más son pocas, deberían ser muchos más, muchas más, creadas a partir, obviamente, de una expresión artística, que es una película, ¿no? Y a partir de esta expresión artística, darnos distintos tipos de información y motivo para generar esta reflexión y este debate. Pero un debate que surja sobre lo real. Lo que nos ha enseñado La piel más temida es que, bueno, en buena hora que este comentario totalmente desinformado, ¿no? De este periodista de Canal N. Ay, lo bueno es que haya motivado que la gente haya reaccionado y haya comenzado a llenar digamos, los cines. Pero claro, si vamos a hablar de lo ideal, ojalá que estos llenos totales en futuras películas sean por, digamos, responder a las dudas, a las interrogantes o a la curiosidad de aquello que le ocurrió a nuestro país entre el año 80 y 2000, ¿no? Digamos, hablando de este episodio concreto del conflicto armado interno, del periodo de la de violencia, o donde el terrorismo finalmente le declaró la guerra a todos los peruanos. Hay otros episodios también interesantes que reflexionar, los periodos de corrupción, en fin, destrucción de la Amazonía, son contextos distintos y cada uno debe requerir espacio de reflexión o distintas herramientas, ¿no? Desde la academia, desde el arte, para poder debatirlos y aprender de ellos. En este caso concreto, conocer lo que pasó en este periodo que tanto nos volvió y es de infeliz recuerdo para todos los peruanos, ¿no? Entonces, punto a favor de la película también, el hecho de motivar, ¿no? Esta posibilidad de conversar sobre el tema, más allá de lo semántico, no vuelvo a repetir.
Más allá de lo semántico y más allá de contar cuántas veces se dijo terrorista, terruco, senderista, me pareció un ejercicio demasiado ocioso de este periodista, pero que realmente revela que los argumentos que tenía pues no eran lo suficientemente fuertes ni claros al respecto, ¿no? Y que querer encerrarse en un detalle pequeñito, pues era su único argumento de defensa frente al bosque que representa la película. Desde aquí, desde el espacio de Por las Rutas de la Curiosidad, hoy día Dani ni las chicas han podido acompañarnos, pero desde este espacio recomendamos, espero que la película siga en cartelera, sé que no tiene todas las salas que quizás debería, eso también es una llamada de atención, pero dentro de lo posible vayamos a verla. El trabajo de Joel Calero, la verdad es que ha sido un trabajo realmente muy bueno, muy bonito. Yo he salido con varias emociones después de ver la película. Y esperemos, como tú dices, Víctor, que siempre existan más de este tipo de expresiones para que generen la discusión. Y además, las expresiones, cuando son artísticas, no necesariamente tienen que ser cómodas, ¿no? A veces nos tienen que sacar de la zona de confort justamente para poder tener este tipo de discusiones. O sea, arte, pienso, yo no soy artista, ¿no? De repente estoy diciendo algo que no es cierto, pero yo al menos pienso así. Hay determinadas expresiones artísticas que están mucho más relacionadas a los contextos sociales o a los contextos históricos determinados. Tienen que ser incómodas, ¿no? Pero incómodas en un sentido de poder levantar el avispero y decir, vamos a conversar, vamos a volver a debatir sobre estos puntos. Es una forma de poder volver a ver estos hechos. Así que bueno, yo creo que eso es parte de un poco de la charla que hemos tenido y las reflexiones que hemos realizado.
Las cosas chiquitas, rapiditas, es que, claro, expresión artística, la mente puede volar, o el ingenio puede volar y crear lo que sea. Finalmente es una película. Ahora, si consideramos el hecho de que hay un financiamiento, parte de él por parte del Estado, claro, se entiende que deben haber ciertos parámetros, pero esta película no rompe un parámetro que en este tema podría considerarse esencial. Aquí no hay ningún tipo ninguna forma de proselitismo, romanticismo, o algo que pudiera interpretarse como enaltecer o favorecer la imagen de un grupo terrorista, totalmente alejado, ¿no? Entonces, incluso en este punto, la película supera cualquier crítica infundada que se puede dar respecto a ese punto. Y se puede decir todo lo contrario a así pues enaltecer la figura de determinadas personas, políticos, que comprobadamente han sido condenados por corruptos, ¿no? Entonces, eso sí es incentivar o poner sobre un pedestal a personas comprobadamente corrompidas, corruptas, que no son un ejemplo para la sociedad. Eso sí sería condenable, ¿no? En este caso, ¿no? Si hacemos un símil no pasa nada, ¿no? O no se puede comparar. Cierro con lo que empezamos, ¿no? Aquello que alguien dice que se buscó romantizar es todo lo contrario. Es lo más despreciable que puedes encontrar en esta película, poniendo obviamente el parche, ¿no? De que es una creación artística, pero aún así lo que ves no es algo que se romantiza, sino que genera un sentimiento totalmente negativo y de rechazo, ¿no? Concentrémonos en todo caso, quienes van a ir a ver la película, nosotros ya la vimos, en lo que es el trabajo de la abuela, de la hija, cuya experiencia sí es interesante conocerla en tal como la recrea la película, ¿no? Gracias, Jorge, por la invitación, por conversar, y espero no haya spoileado.
Yo he spoileado. Tú no has spoileado nada. Yo me he mandado con tremendos spoilers. Bueno, es que no. Se me hace difícil comentar sin los spoilers. Pero nada, Víctor, gracias por estar aquí. Sirvo la ocasión para decir de que esperamos en el futuro más cercano ya tener un espacio propio para conversar de estos temas que son importantes de verse, que pertenecen a nuestra historia y que hay que discutirlos. siempre va a ser el momento bueno para discutirlos, y este también es un momento bueno para comprender en un sentido amplio todo lo que pasó en nuestro país. Muy bien, dicho esto, dicho lo cual, ya nos reencontramos en un próximo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, no sin antes recomendarles una vez más que vayan a ver La Piel Más Temida a los cines, y bueno, los dejamos con un extracto de Flor de Retama, una canción muy significativa y que tiene también cierto protagonismo en la película. Nos reencontramos, hasta entonces.
Hasta entonces.
La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.